Quédate acá.
Quédate con la radio.
Radio Federal 101.5.
El invierno 2018 es mejor si estamos juntos.
Exactamente, mejor si estamos juntos, y si estamos juntos en Rusia, mejor todavía. Con la FIFA World Cup Rusia 2018. Y nuestro periodista estrella y relator, no nos vamos a olvidar del relator, porque cómo olvidarse los relatos de Jorge Cabrerizo. Buen día, Jorge, ¿cómo
muy
va?
Muy buenos días a toda la audiencia. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Pero una maravilla, y yo con mis pronósticos, que si me tengo que dedicar a vivir de mis pronósticos, bueno, la verdad que voy a dedicarme a otra cosa, porque bueno, no serviría para andar con la bola de cristal. Y debo reconocer, Jorge, que tenía razón usted ayer cuando decía, cuidado con la bombachita, cuidado con...
¿Viste?
Cuidado con Alemania.
Los teutones.
Por eso, cuando uno se lleva semejante sorpresa, con la no solamente la eliminación del último campeón del mundo, sino que queda, ni siquiera es eliminado, bueno, es decir, en un mano a mano, en un octavos, en un cuarto de final, bueno, puede darse. Sí. Pero directamente queda eliminado en la fase de grupo, que ya creo que debe estar llegando a Alemania, si no, están de turismo.
Están diciendo de todo, desde Heinzin hasta lo que lo
sí,
sea.
Sí, como suban, empujan, estrujen, bajen.
Sí, ¿no? Estrujen, bajen, suben y bajen.
Pero hacerlo a manos de Corea, y que realmente ya lo habíamos visto, bueno, el primer partido perdió con México, se podía dar, pero no deja de ser la gran bomba de este, la primera gran bomba de este mundial, como lo es la eliminación en los grupos de primera ronda, nada más y nada menos que de Alemania, el último campeón del mundo de Brasil 2014. Y bueno, y acá estamos parados en Argentina por ahora siguen con vida,
sí,
con una oxigenación nueva, producto de la agónica, no vamos a decir heroica victoria, pero sí, digamos que tiene ribetes lindos, porque se lo ganó con, apareció, como dijimos ayer, la actitud para ir a buscar el partido en los momentos críticos. Bueno, también lo buscó Alemania, tanto lo buscó que el arquero fue desesperado a tratar de a ver si captaba una pelota ya en los minutos de descuento, y de allí salió el último contragolpe, donde selló definitivamente la suerte del equipo alemán. Uh-huh. Con un gol ya el arco vacío sin el arquero. Pero bueno, debo reconocer, Jorge, que es cierto, es el mundial de las sorpresas. Ahora, quizás deberemos de a poco ir acostumbrándonos, Jorge, como lo dijimos, ¿te acuerdas?
Lógico.
Cuando recién arrancaba el torneo.
Lógico.
Que ya esto de las sorpresas, sí, se pueden dar batacazos y siempre va a haber equipos más candidatos o más fuertes unos que otros. Pero el fútbol progresa, Jorge, progresa. No solamente porque el fútbol ha logrado un desarrollo en el mundo que pueda que capta la atención de los demás pueblos. Uh-huh. Sino que los medios, hoy la información que llega día a día, la formación de los profesionales que trabajan dentro de los distintos países, y eso hace que mejore. Y bueno, en cada país por ahí, ¿cómo no le va a surgir uno o dos muy buenos jugadores?
Pero escúchame una cosa, esto es muy sencillo. Vos fíjate que son 32 equipos los que están compitiendo, ¿no? O los que estaban compitiendo.
Sí.
¿Cuántos desentonaron? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿No más de eso?
Pero hay no más, ¿eh?
Por eso, desentonaron, hay no más.
Digamos, si
Egipto,
si
por ejemplo,
apura,
porque no apareció Salah.
Sino Polonia, por ejemplo.
Panamá.
Polonia mismo.
Polonia.
Claro.
Polonia, ¿cómo Polonia?
Que tiene cierta historia dentro. No es que haya sido siempre una potencia, pero
no,
siempre
pero
ha sido un equipo difícil.
Por supuesto. Sin embargo, perdió sus dos partidos.
Así es, así es. Así que bueno, Jorge, estamos ante un mundial que de a poquito nos va acomodando bien los fútbol sudamericanos. Esperemos que en minutos nada más Colombia pueda acceder también a...
Tiene que ganar.
Tiene que ganar, porque Senegal, en este grupo que es precisamente el rival de Colombia, tiene sus dos primeros partidos ganados.
Exacto.
Con 6 puntos. Pero volviendo a lo ocurrido ayer, Jorge, vos fíjate lo insólito de esto. Ayer comentábamos que la Argentina había pasado a octavos con 4 puntos.
Sí.
Y México con 6 estuvo a punto de quedar afuera.
Sí.
Pero a punto. No quedó afuera porque Alemania sorpresivamente, como lo decía, perdió que en el análisis previo que hacíamos ayer, decíamos, bueno, a ver, pará, Jorge, vamos a contar que Alemania va a ganar. Yo no sé si Alemania va a ganar 1-0, 2-0, 3-1, pero ¿cómo no le va a ganar a Corea? Bueno, va a sumar 6. Nunca se puede encontrar un huevito antes de, no, de hacer. Pero digo,
se comió unos cuantos goles.
Perfecto, bueno, pero sí, está bien, Jorge, perfecto, eso está dentro de las posibilidades,
sí,
del fútbol.
Por supuesto.
Pero digo,
cuando no quiere
de haber
entrar,
sumado,
no entra.
De haber sumado 6, de haber ganado lo que era 90-5 las probabilidades de que no ganara Alemania, bueno, se dio que México hubiese quedado afuera con 6 puntos, Jorge. Uh-huh. Merced a la goleada que se comió ayer frente a Suecia. Uh-huh. En ese partido que dirigió Pitana, a mi gusto, con un mal arbitraje,
sí,
del
todos
argentino.
Dicen que mal. Sí.
Hay que decirlo.
Sí.
Pero esto también está en juego y son las cosas que tiene este, como decíamos ayer, este deporte, cuando en un mundial de pronto se pueden dar estas cosas.
Recordemos una cosa también, ¿no? Nobleza obliga con la lógica, que Alemania pierde con México y gana agónicamente en el último minuto.
Sí, así es.
Con un tiro libre,
a Suecia.
Le gana a Suecia. O sea, ¿sí? Tampoco es que Alemania venía bárbaro, venía bien y de golpe se cae.
No, gana con una genialidad, con un tiro libre de alguien, de un crack. Pero es cierto, con un full tonto, ridículo y totalmente,
exacto,
fuera de contexto,
exacto, que lo querían
que
matar,
lo querían matar, sí, al jugador de Suecia.
Sí.
Pero bueno, en definitiva, lo que decíamos, repasamos esto. Al final, México tuvo que esperar con 6 puntos, Jorge,
sí,
todos abrazados en la cancha, esperando el final del partido de Corea con Alemania.
Sí.
Era increíble ver cómo decir, pero ¿cómo un equipo con 6 puntos no va a clasificar?
Uh-huh, uh-huh.
Si la Argentina clasificó con 4.
Uh-huh.
Bueno, estas son las cosas lindas que en definitiva tiene el fútbol. Y otro párrafo aparte, que lo hacemos todos los días, con el famoso VAR. Ayer hizo justicia en,
sí,
el segundo, en el primer gol de Corea,
uh-huh,
en el primer gol de Corea, porque primero lo convalidan y automáticamente lo anula el juez de línea por posición adelantada del jugador coreano. Cuando uno ve el inicio de la jugada, ve cómo pasa todo, efectivamente el jugador coreano está en posición prohibida. Lo que pasa, que gracias al VAR, se pudo determinar que el pase a ese jugador que estaba adelantado lo había hecho un alemán.
Exactamente.
En su afán de rechazar, le pegó mal, la pelota salió para atrás y le salió un perfecto pase para el jugador que estaba solito, coreano.
Solito.
Totalmente válido. Bueno, uh-huh, ahí ayuda el VAR. Eso es, como decimos, lo decíamos ayer y lo vamos a repetir. Hay justicia en eso, en que a veces la pelota, si supuestamente el arquero la saca sobre la raya, si entró o no entró, pero fíjate que entró, que no entró. Bueno, ahora ahí en el arco hay cámaras que permiten detectar perfectamente si la pelota ingresó o no. En eso hay mucha ayuda de la tecnología y bienvenida sea.
Exacto.
Porque evita las injusticias. Hubiera,
uh-huh,
sido injusto que le hubiesen anulado el gol a Corea y que después Alemania hubiera ganado 1-0, 2-0.
Totalmente.
Así que, con respecto al arbitraje de Pitana, bueno, cobró un penal inexistente, verdaderamente, no fue penal, y allí no hubo repetición del VAR. Por eso, y acá volvemos a lo que,
bueno,
decíamos ayer,
claro,
también, la otra parte, la otra cara,
claro,
del VAR,
claro,
que es la que no cobró el penal a Pavón en el primer partido contra Irán.
Exactamente. Ahí está el tema. Lo que pasa es que el VAR debe usarse más frecuentemente. Tienen que acostumbrarse los árbitros a que cuando realmente hay protestas y dudas por algo, usarlo.
Claro, pero la gente que está en el VAR, que siempre a través de cada inicio de,
sí,
transmisión,
sí,
en partido,
también,
hay,
sí,
5 o 6, tiene que llamar al árbitro.
Y sí.
Porque ellos,
sí,
repiten la jugada.
Es que a veces lo llaman.
Bueno, a veces.
El tema es cuando no lo llaman.
A veces, claro, ahí está. No, ¿sí?, siempre.
Ese
siempre hay que llamar al árbitro.
Claro.
Decirle, señor, venga, revise la jugada porque para nosotros fue penal o para nosotros no fue penal.
Exacto.
Entonces tiene que ir el árbitro hacia el lugar que ya tiene asignado, mirar y decir, ah, me equivoqué, uh-huh, uh-huh, no era penal, o me equivoqué, era penal.
Claro.
Bueno, entonces faltan ese tipo de detalles de ajuste, pero creo que va en dirección a que esto mejore y ayude y haga mayor justicia precisamente en los arbitrajes.
Bueno, hoy se definen todos los octavos de final.
Hoy ya se definen los octavos de final. Ya se vienen para la cancha, juegan en un ratito, en minutitos nada más, Colombia-Senegal, a priori un gran partido de fútbol, y también van a jugar Polonia y Japón.
Exacto.
Bueno,
Japón ya está adentro.
Japón tiene 6 puntos.
Tiene 6 puntos, ya está adentro.
Senegal tiene 6 puntos. ¿Que me va a decir que también está adentro?
¿Cómo?
Senegal también tiene 6 puntos.
No, no, pero si Colombia gana,
se va a 6 puntos.
Sí, bueno, pero hay que ver la diferencia de gol ahí.
Bueno, ahí está. Pero han ganado, o sea, por eso que Senegal tiene amplia diferencia como para ser primero.
No, Senegal tiene 4 puntos.
Senegal le ganó 3-0. No, le ganó 3-0. A Japón.
Senegal empató 2-2 con Japón.
Ah, bueno, acá hay un error entonces en la información. Acá dice 3-0, está bien.
¿Sí? ¿Está mal ahí? ¿Lo anoté mal?
No, ese
es el error mío, ¿eh?
Está bien. El resultado está bien. Usted, acá hay
3-0 es Colombia-Polonia.
Bueno, acá está invertido entonces.
Ah, entonces lo anoté mal yo.
Perfecto.
Ese error mío. Me hago cargo.
No, está bien. Repasamos entonces. Las posiciones decimos que tiene. Japón tiene 6 puntos.
Japón tiene 4 puntos.
4 puntos. 4. Igual que Senegal.
Igual que Senegal, 4 puntos.
Y 3 tiene Colombia.
Y 3 tiene Colombia.
Bien. Juegan Colombia con 3 puntos enfrentando a Senegal que tiene 4 puntos. Uh-huh. Y juega Japón que tiene 4 puntos al eliminado Polonia. Uh-huh. Así que, a ver, ¿cómo pueden darse los resultados acá?
Japón empatando clasifica.
Exactamente, porque se iría a 5 puntos. Uh-huh. Senegal empatando obviamente clasifica. Solamente la opción acá es que Colombia gane para que se vaya a 6 puntos.
Exacto.
Y elimine a Senegal.
Exactamente.
Siempre y cuando Japón gane a Polonia.
Sí. Empate. Empate.
Bueno, pero
empate.
¿Qué pasa si gana?
Si gana Polonia y gana Colombia.
Claro. Queda en segundo lugar. En segundo lugar quedan empatados entre Japón y Senegal.
Empatado, hay que ir ahí a la diferencia de gol. Después hay que ir al resultado entre sí.
Recordamos que
el resultado entre sí
ganó Senegal 2-1.
No, no. El resultado entre sí, entre Japón y Senegal, empataron 2-2.
Empataron 2-2, claro.
Así que habría que hacer después cuentas, habría que ver. Eso habría que ver los resultados después que se dan ahora.
Sí, tiene la misma cantidad de goles a favor.
Claro, pero habría que ver con cuántos goles empatan o pierden, o te das cuenta, a eso voy yo. Porque si Colombia le gana a Senegal,
sí.
Bueno, ya Senegal
queda con 4, igual que
sí,
Japón.
Sí, bueno, pero que igual con cuántos goles de diferencia.
Bueno,
hay que ver cuántos goles le mete Colombia.
Ah, bueno, claro. Es lo que pasó ayer, claro.
A eso voy yo.
El caso de Suecia ayer con México, que le ganó 3-0 y que lo dejó al borde de la eliminación.
Claro, a eso voy yo.
Sí, sí, está bien.
Y después lo interesante, lo más interesante me parece a mí, este Inglaterra-Bélgica que se juega en el primer puesto.
Bueno, ahí está. Atención, porque hay dos de los candidatos también, a priori, junto con Francia, que se los daba como candidato, y España. Vos sabés un detalle, hablando de cómo mejoran los equipos y el fútbol internacional y cómo han ido cambiando las cosas. Hoy me enteraba en la mañana, a través de un informe que llega de Moscú, que el equipo, la delegación de Bélgica, el equipo de Bélgica, se le ha hecho todo ya con anticipación, a primero a los 25 preseleccionados hasta llegar a los 23, personalizado de cómo duermen los jugadores, cada uno. No todos tienen la misma posición para descansar, porque ellos entienden que la hora de descanso es clave y fundamental para después tener el mejor rendimiento y no lesionar o evitar lesiones producto de un poco del estrés, que uno dice, sí, dormí, pero no, una cosa es dormir y otra es descansar.
Sí, sí, es cierto.
Entonces, ellos dicen que les hicieron todos un estudio en cuanto al peso, a las costumbres, a la forma en que se acomodan en su cama individual. Hicieron colchones individuales personalizados. Cada uno duerme en su colchón.
Toma.
Así que vos fíjate cómo de a poco se le va buscando todo. Yo recuerdo hace muchos años, en una conferencia, en una charla a nivel periodismo deportivo que dio el doctor Denari, explicaba más allá de las lesiones y cómo se hacen las operaciones. La verdad que fue muy muy rica en cuanto al conocimiento que pudo aportar para todos nosotros, pero sí también de la importancia que había adquirido la odontología, por ejemplo, claro, de chico, en combatir, cuidar y controlar la sanidad bucal, las caries, porque de las caries se va retroalimentando las infecciones para que después recalan en los músculos. Y muchas veces hemos visto cuántas veces nosotros, al decir del vocabulario tribunero, o de barra brava, decir, a este tipo le faltaron chuletas de chiquito. cuando uno ve que hay jugadores de gran calidad técnica, muy inteligentes, pero que no eran jugadores de más de 35 o 40 minutos o que se lesionaban permanentemente con desgarros y demás. Bueno, mucho tiene que ver, nos explicaron aquel entonces, la medicina y que la odontología, que no solamente para el fútbol, sino para el diario devenir de cualquier ciudadano de a pie, es decir, de que la sanidad bucal es muy importante a la hora que después no genere otros
inconvenientes
en el resto del organismo. Y bueno, eso todo se ha ido poniendo a disposición del fútbol, ya cada vez más profesional, como lo es el fútbol, para mejorar, y todos mejoran. Entonces, si genéticamente uno tiene un jugador que tiene o nace con buenas reservas físicas, con buena musculatura, bueno, si se lo cuida, si se lo desarrolla, si se lo apoya en el, no solamente en la sanidad, sino también en el descanso, como en este caso.
Bueno, hay países que hacen estudios desde chico sobre las aptitudes que tiene cada chico para tal o cual deporte.
Y algo que felizmente el fútbol no pierde, Jorge, que es clave para la pasión que genera este deporte, para alguien que por ahí está ahí, el fútbol, sí, el fútbol, vos fíjate que Alemania presentó un equipo donde hicieron toda la presentación de esos 2-4, generalmente el seguimiento que hizo desde Brasil para acá, dice, mira, Joachim Löw, el técnico, pero por supuesto por un programa deportivo de la Federación de Alemania, de la Bundesliga, donde ellos dicen que venían preparando el recambio generacional, pero que vienen trabajando desde las inferiores desde hace más de 20 o 25 años. Y que este proceso de éxito es la coronación de aquellos productos. Es cierto, todo ayuda y todo colabora. Pero como te decía, esto es lo maravilloso del fútbol.
Los imprevistos. Tener
los imprevistos, las ganas, Jorge, y estas cosas que, bueno, es como decíamos, si la pelota de Messi, una te voy a decir que me acuerdo porque hay millones, en el tiro libre le rozó la punta del guante, pegó en el palo en el tiro libre y salió, era el 2-0, Jorge. Y no hubiéramos sufrido con el 1-1 con un penal, porque mira, Colombia puede quedar eliminado, decíamos, ¿no? Hoy ya están los equipos en la cancha. Debuta en el Mundial, a los dos minutos tiene un jugador expulsado y un penal en contra. Son los imprevistos del deporte que puede pasar. Puede pasar.
Por supuesto.
Entonces, bueno, es lo maravilloso que tiene este deporte y que felizmente no lo ha perdido y del cual todos estamos absolutamente muy contentos.
Vamos a decir otra cosa que es interesante, digamos, para el futuro, ¿no? El que salga primero de la zona G, o sea, Inglaterra o Bélgica, que hoy juegan entre sí y definen quién es el primer puesto, va a ir a jugar con
el grupo H.
Contra el segundo del grupo H
y viceversa,
que vendría a ser Colombia o Senegal o Japón.
Cualquiera.
De acuerdo.
Así es.
Pero ese equipo que gane ahí ese partido va a enfrentarse o con Brasil o con México en la próxima ronda, en la otra ronda. Entra dentro de la llave de Argentina, Inglaterra.
Claro, hay que esperar que México. México clasificó, sí.
México. Bien. Enfrenta a Brasil en octavos.
Entonces pasa a México, seguro. ¿Cómo? No me decía que ganaba
Corea.
No me decía que ganaba Corea.
Yo te decía que ganaba Corea.
Y yo me reía.
Bueno,
gana México.
Yo no digo que no gane México, cuidado. Yo a Brasil no lo veo bien. Muchos lo verán bárbaro, que yo no lo veo bien a Brasil realmente.
Da la impresión de que regula el partido.
Sí, no sé si regula.
Cuando quiera acelerar un poquito, hacer un gol.
No sé, a mí no me convence.
Bueno.
Me convencen más otros equipos que realmente Bélgica, por ejemplo, hasta ahora me convence. Ahora habrá que ver de acá más qué es lo que hace.
Bueno, las pilas entonces para el equipo de Pekerman, para ver si puede pasar hoy. Tiene que ganar la antesala de, creo, un muy buen partido, porque Senegal es un equipo ultra veloz, con la característica del fútbol africano y que generalmente para el espectáculo es muy lindo. Don Naya, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, decía.
Bueno, si usted quiere, nos vemos mañana, entonces no hay problema.
Estamos a 48 horas del partido de Argentina, ¿no?
48 horas.
Bien.
Ahí está, en punto. 48 horas en punto en este momento.
Bueno, muy bien.
Qué bien, ¿no? Qué cálculo.
Nos vamos para Japón.
Váyase, chao, chao. Mundial Rusia 2018, en la voz, en el comentario de Jorge Cabrerizón.